Hola amigos, hoy en A través de la palabra exploraremos Lucas capítulo 11, donde Jesús enseña lecciones esenciales sobre uno de los hábitos más importantes de la vida, la oración. El pasaje que tenemos ante nosotros es uno de los más citados en la historia de las citas. También recibiremos serias advertencias contra la hipocresía religiosa. Así que comencemos con el versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Los discípulos tienen una petición, «Enséñanos a orar». Hablar con Dios es uno de tus hábitos vitales esenciales, así como los hábitos de comer y lavarse las manos son esenciales para la salud física. Así lo es la oración para la salud espiritual. La respuesta de Jesús a la petición se conoce como el Padre Nuestro. Si creciste en la iglesia, probablemente lo memorizaste. Muchos cristianos oran utilizando exactamente esas palabras. Otros las usan como modelo de oración. Cabe señalar que este es uno de los muchos ejemplos de oración y de muchos tipos de oración que aparecen en la Biblia. Jesús también nos advierte sobre no balbucear en oración, como si por las muchas palabras fuéramos a ser escuchados. Aunque recitar esta oración puede ser bueno, la clave está en su significado, no en la repetición. También nos proporciona un gran ejemplo: simpleza, honestidad y franqueza. La versión que encontrarás a continuación va a sonar más corta de lo habitual, porque varias frases clave están en algunos manuscritos de Lucas y en otros no. Está bien, la versión completa está en Mateo 6, pero aquí vamos a leer el versículo 2. Él les dijo, «Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano». Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Entonces, ¿qué aprendemos de esta oración? Primero que todo, Jesús nos dice que llamemos a Dios, nuestro Padre. Nunca olvides el privilegio que es hablar con el Todopoderoso Dios como tu papá. La siguiente lección, reverencia. Santifica y respeta el gran nombre de Dios para tener una actitud correcta desde el principio. Venga tu reino. Esta es nuestra esperanza. Todo lo que está roto, sin esperanzas y estropeado en nuestro mundo, todo lo que nos impulsa a orar, encuentra su resolución y sanidad definitiva en su reino. Lo servimos como rey y oramos para que su reino se establezca aquí en la tierra, especialmente en nosotros. Danos cada día nuestro pan cotidiano. No oramos por nuestros deseos, sino por nuestras necesidades, y con gratitud confiamos en su fidelidad para proveer. Perdónanos nuestros pecados. Pedir perdón debería ser tan común en nuestra oración como pedir por nuestras necesidades. Lo mismo se aplica para el perdón. ¿Estás guardando rencor? Cuéntaselo a Dios y dile que perdonas, y siempre reconoce esa conexión entre perdonar y ser perdonado. No nos dejes caer en tentación. Esta parte me intriga. En la oración le pedimos a Dios que nos guíe. ¿Pero por qué decir lo obvio? Claro que Él no nos guiaría a hacer el mal. Tal vez es un recordatorio para nosotros. En nuestra necedad, podemos convencernos de que a través de la oración podemos doblegar la voluntad de Dios para que nos dé y haga lo que nosotros queremos. Pero gran parte de la oración de Jesús tiene que ver con la voluntad de Dios y nuestro compromiso verbal de obedecerla. Jesús sigue la oración con una historia, un ejemplo, para que seamos persistentes en oración. Dios no es un genio que concede deseos. La oración debe ser real y debes tomarte tiempo para hablar con Dios y ser paciente por su respuesta. Pero también tenemos que ser persistentes. Mira lo que dice el versículo 9. Así que yo digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra y al que llama, se le abre. El tiempo verbal aquí en griego es algo que no podemos captar completamente en inglés. Sería como decir, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. La oración es más que una petición, es una búsqueda. Busca a tu Padre en oración y descubrirás que él es el tipo de papá que juega a las escondidas al nivel justo para que sus hijos lo encuentren. Versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Recuerda con quién estás hablando. Dios no es un genio de la lámpara, ni un viejo gruñón y sin corazón. Es un padre que ama a sus hijos. Un buen padre sabe cómo bendecir sin malcriar, y un hijo agradecido sabe que el regalo más grande de su padre no consiste en las cosas que te puede dar, sino en su presencia. Por eso, el buen regalo aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu es Dios con nosotros. A veces, dejarme pasar por la prueba es la forma que Dios tiene de librarme del mal. Pero cuando Él no me saca de la prueba, me alegro mucho de que me acompañe al pasar por ella. Y luego, en el versículo 14, Jesús expulsa a un demonio. Y a pesar de los milagros, los escépticos desafían nuevamente a Jesús. Algunos lo acusan de recibir su poder de parte de Belzebub, que es otro nombre para Satanás. Luego, en el versículo 16, otros lo ponen a prueba pidiéndole una señal del cielo. Puedes leer la respuesta de Jesús a la acusación de Satanás en el versículo 17, pero veamos si está dispuesto a mostrar una señal. En el versículo 29, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, «Esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás». ¿Por qué dice Jesús que una generación malvada pide una señal? Tengan en cuenta que ya han visto muchas señales y milagros. ¿Necesitan más pruebas? Creo que simplemente no quieren escuchar. Y la solicitud es realmente solo una excusa. La luz vino al mundo, pero los hombres se escondieron de la luz porque amaban su oscuridad. Sin embargo, no hay excusa que valga ante Dios el día del juicio final. A pesar de todo, Jesús ofrece una señal. La llama la señal de Jonás. Recordarás que Jonás fue el tipo que entró en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches antes de ser escupido a tierra. Después de eso, dio testimonio a los habitantes de Nínive. Es una historia impactante y por una razón. Es una profecía. Dios lo planeó así. Es una imagen de Jesús. Él morirá, irá al vientre de la tierra y al tercer día resucitará. La única evidencia clave que Jesús ofrece para sustentar todas sus afirmaciones es su resurrección. Cada vez que tú o yo exigimos una señal de Jesús, aquí es a donde nos llevará, a la resurrección. Luego, en el versículo 31, «La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón». Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Es otra historia del Antiguo Testamento. La reina africana de Saba escuchó sobre la gran sabiduría de Salomón y viajó de lejos para escucharla. Ella preguntó, ella buscó, ella llamó, y su ejemplo invalida todas nuestras excusas. Versículo 32. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Los habitantes de Nínive eran perversos, pero se arrepintieron ante la palabra de Dios. Volvieron de corazón a Dios. No buscaron. Pero cuando llegó la sabiduría, ellos escucharon. ¿Qué haremos nosotros? En el versículo 33, Jesús habla de la luz y de la oscuridad, y de cuál uno elige dejar entrar en el alma. Una lámpara ilumina y está hecha para ser vista. Jesús es luz, y sus obras fueron hechas delante de todo el mundo. ¿Por qué entonces no lo veían? Versículo 34. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si son malos, todo tu ser estará en la oscuridad. Creo que el punto aquí es que cuando no podemos ver la lámpara de la luz de Dios, podemos culpar a la lámpara todo lo que queramos, pero el problema es nuestra visión. La palabra para ojos enfermos aquí implica mezquindad, negarse a ver. Así que mira generosamente. La luz de Dios revela color y belleza a nuestro alrededor. Nos da visión y entendimiento. La luz nos ayuda a vernos unos a otros y a ser vistos como somos, siendo honestos los unos con los otros. La luz revela la verdad. Como dijo C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no porque lo vea, sino porque a través de él veo todo. Abre tus ojos y deja que la luz de Dios entre en todo tu ser. No escondas nada en la oscuridad. El capítulo termina con 6 advertencias para los hipócritas religiosos. No pierdas de vista que los verdaderamente ciegos aquí son los religiosos, aquellos que afirman seguir a Dios, pero continúan escondiéndose en la oscuridad. Hoy, te invito a que leas Lucas 11 y a que dejes que la luz de Dios brille en tu vida. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.